Dice en Joel o en Joel 2:28, dice: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Así que el Señor hablará a través de quién. Primero, a través de vuestros hijos y a través de vuestras hijas. El Señor nos habla a través de la palabra de Dios, a través de la Biblia nos habla el Señor. Dice que los ancianos soñarán sueños. Una cosa es soñar, y otra cosa es que el Señor te ponga un sueño en el cual hay palabra de Dios. ¿Sí? Entonces dice que los ancianos soñarán sueños, otra manera de que el Señor habla al pueblo. Y vuestros jóvenes verán visiones, otra manera en lo que el Señor también se manifiesta a través de nosotros. ¿Eh? Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego, columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas, la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Así que el Señor habla. El Señor nos habla. Y a través de los tiempos, el Señor ha usado a diferentes personas para hablar a su pueblo. A un pueblo que muchas veces no iba en pos del Señor, sino que iban a lo mejor iban al revés. ¿Eh? Y cuando el Señor les quería dar palabra para que su pueblo se volviera a Él, el Señor hablaba a través de unas personas. ¿Eh? Por ejemplo, ¿por qué no nombrar a Moisés? ¿No? El Señor hablaba a Moisés. Y Moisés hablaba al pueblo. El Señor hablaba a Josué, y Josué hablaba al pueblo. Y muchos profetas. Yo quiero tomar hoy el profeta Samuel. ¿Eh? El profeta Samuel, después de la muerte de Josué, y antes de la época de los reyes, hubo un tiempo que duró 3 siglos. Que se llamaba, era el tiempo de los jueces. Los jueces eran no es que eran jueces como hoy, con la toga y todo eso, sino que eran personas, eran sacerdotes que se dedicaban de alguna manera a llevar el pueblo de Dios. Estos eran los jueces. Y Samuel fue el último juez. Después de Samuel ya empezaron los reyes. Porque precisamente Samuel fue el primero que nombró rey. ¿Sí? Y cómo decir de cómo vino Samuel a este mundo, como todos, ¿no? Pero resulta que la mamá de Samuel era estéril, esta mujer. Era estéril. No podía tener hijos. ¿Eh? Y si os acordáis, ella estaba un día hablando con el Señor así entre dientes, llorando, pidiéndole al Señor el tener un hijo, que precisamente el sacerdote Elí, cuando la vio, la tomó por borracha, dice: esta mujer, ¿qué le pasa? ¿Sí? Bueno, dice que oró a Dios y Dios le escuchó y se quedó embarazada de Samuel. Y Samuel fue dedicado al Señor desde su nacimiento. ¿Sí? Desde su nacimiento, una de las promesas que le hizo Ana fue que iba a dedicar a su hijo al Señor para toda su vida. Y en 1 Samuel 2:26 nos dice: y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y de los hombres. ¿Qué quiere decir eso? Que iba creciendo tanto en la parte espiritual como en la parte social. ¿Sí? En las dos partes iba bien. Igual era una persona educada, como igual era una persona espiritualmente dedicada a Dios. Las dos cosas. Por eso dice que el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Y tuvo un encuentro con Dios, Samuel tuvo un encuentro con Dios y recibió la primera profecía. Era chiquito todavía, ¿eh? Y Dios le dijo que iba a sustituir la familia de Eli, la iba a quitar del sacerdocio e iba a ir. Esto lo sabemos todos, ¿no? Esto es así, ¿eh? ¿Por qué? Por los pecados de sus hijos. Y porque él tampoco respondió a sus hijos como lo tenía que hacer. Luego, en otro momento, también a causa del pecado de Israel, pues Dios oprime al pueblo. ¿Por quién oprime? ¿Por quién estaba oprimido normalmente el pueblo de Israel? Por los filisteos. Los filisteos eran los que le daban caña al pueblo de Israel. Y el Señor lo permitía, porque el pueblo de Israel no estaba bien. No estaba bien el pueblo de Israel. Y Samuel lo que hizo fue que instó al pueblo de Israel al arrepentimiento. Igualmente, como Juan el Bautista, cuando Juan el Bautista nació, tenía un ministerio que hacer. ¿El ministerio cuál era? Dar toda la doctrina del mundo, enseñar todos sobre el Señor. No. Hay una cosa muy importante antes de querer empezar a aprender todo sobre el Señor, que está muy bien. Contra más queramos aprender es mejor, ¿sí? Porque dice que el pueblo de Dios pereció por falta de conocimiento de su palabra. Pero ¿sabes qué? El corazón es lo que el Señor mira. Desde, en este caso, como a Samuel le empieza a dar profecía a Samuel, quien está primero en el cargo es el sacerdote Elí. Pero el sacerdote Elí no estaba en el corazón del Señor, en su corazón delante de Dios como tenía que estar. Así que, bueno, si yo no estoy delante de Dios como tengo que estar, el Señor su obra la va a hacer igual. Solo que va a coger y va a decir: pues Antonio, ponte aquí un ladito. Y Enrique, que es el que tiene el corazón de Dios, va a ser el que va a hacer la obra que tú tenías que hacer. ¿Sí? Es así eso, ¿eh? Eso es así. Así que Samuel escogió, Dios escogió a Samuel para profetizar. Dios hablaba audiblemente a Moisés. ¿Te acuerdas que la Biblia pone que Moisés hablaba cara a cara con Dios? Y también con Josué. Pero en cambio, durante los 3 siglos que duró el gobierno de los jueces, durante esos 3 siglos dice que la palabra de Dios escaseaba. No había palabra de Dios. En los tiempos de Elí no hubo profetas que dieran palabra al pueblo de Israel. Y bueno, y yo le digo: ¿y eso por qué? ¿Y por qué será eso, no? ¿Y será el Señor que a lo mejor no encontraba a nadie con el corazón como lo tiene que encontrar para que dé la palabra? ¿Sabe que el Señor es santo? Y viene a buscar una iglesia santa. Yo tengo que procurar estar santo para Él. Yo quiero tener comunión con el Señor. Tengo que estar con el corazón preparado. Si quiero que el Señor me hable. Y a veces hemos ido a algunos eventos de algunos pastores, la verdad, muy queridos. Uno ya falleció y decían: ¿cómo es posible que este hombre tenga esta unción tan que dirás que habla el Señor a través de él? ¿Sabes? ¿Qué pasa esto, no? ¿Cómo es posible que este hombre tenga esta función tan grande? Y sabes que lo averiguamos el porqué. Mientras nosotros no nos íbamos a disfrutar, cuando se terminaban los cultos, nos íbamos a disfrutar, pues a tomar algo con los hermanos, con los amigos, y luego volvíamos otra vez a la otra reunión. ¿Saben dónde estaba él? Él estaba. Estaba de rodillas delante de Dios. quería yo tener esa unción. Me faltaba tener comunión con Dios, la que Él tenía. ¿Sí? Si queremos tener comunión con el Señor, tenemos que hablarle. Si queremos que el Señor nos hable, tenemos que hablarle también nosotros. Si no, ¿cómo nos va a hablar el Señor? En aquellos tiempos, el pecado de Elí era lo que estorbaba el que pudiera Elí hablar la palabra de Dios. ¿Sí? El pecado es lo que hace que corte nuestra comunión con Dios. ¿Ven? Es por eso que Jesucristo murió en la cruz por ti y por mí. Para que no haya nada que impida tener comunión con Dios. Y yo quiero decir una cosa, que es un privilegio muy grande. Yo antes no conocía, claro, antes de no conocer al Señor, no conocía lo que era el hablar con Dios. Y es un privilegio hablar con el Señor. ¿Sabes que el Señor te hace sentir su presencia de una manera especial? ¿Sabes que el corazón hasta, no sé si decirse carrupa, no sé lo que me pasa a mí, por lo menos? ¿Sí? Cuando el Señor me hace notar que Él está conmigo, es que se me pone hasta los pelos de punta, no sé qué decir. Me pongo a llorar y lloro, no sé por qué lloro. Y dice, bueno, ¿por qué llora José Antonio si todo está bien? Pues no lo sé. Y sabes que sí que lo sé. Que la presencia de Dios es tan gloriosa que no lo podemos aguantar. No lo podemos aguantar cuando el Señor te viene a ocuparte. No puedes aguantar y tienes que volver a llorar o tienes que romper, yo qué sé. En algún sitio tiene que la cosa aquí porque nosotros no somos suficientes fuertes para aguantar tanta gloria que el Señor nos da. Así que el Señor nos habla. Claro que nos habla el Señor. Y también es posible que sea al revés, ¿no? Que nosotros le hablemos a Él. También. Y entonces cuando hay esa comunión, esa comunión, yo soy de la manera, pero la manera no me contesta, casi que no lo voy a volver a hablar otra vez. ¿Para qué? Si no me contesta. Pero si me contesta, lo voy a volver a hablar. Probarlo, veréis. Probar a hablar con el Señor, ya veréis. A veces puede ser que haya alguna sorpresa. Puede ser que haya alguna sorpresa. Y vamos a ver cómo Dios habló a Samuel, como Dios, aunque ya está, ¿vale? Ya. Gracias. Sí, claro. Lo que pasa es que mi mujer es muy rápida para las cosas. Bueno, así que vamos a ver cómo el Señor habló a Samuel la primera vez. Porque la primera vez que el Señor habló a Samuel, lo pilló desprevenido. No sabía quién era quien le hablaba. No sabía, no conocía la voz. ¿Y quién es quien me habla? No sabía. Dice que en 1 Samuel 3, vamos a empezar por el versículo 2, dice: y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel, y él respondió: heme aquí. Y corriendo luego a Elí, dijo: heme aquí, ¿por qué me llamaste? Y Elí le dijo: yo no te he llamado. Y dice: vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Y le dice que levantándose Samuel, vino Elí otra vez. Y dijo: venme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo: hijo mío, yo no he llamado. Vuelve y acuéstate. Y luego, en el versículo 7, Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová había sido revelada para él. O sea que Samuel todavía no había conocido a Jehová. Y Jehová, pues, llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que era Jehová quien estaba llamando a la joven. ¿Eh? Y en el versículo 9, y dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate, y si te llamare, dirás: habla, Jehová, porque tu siervo oye. Contéstale, el Señor te está llamando a ti. Contéstale. Y te habla Jehová, porque tu siervo oye. Y dijo Elías a Samuel: ve y acóstate, y si te llamare, dirás: habla Jehová, porque tu siervo oye. Así fue Samuel y se acostó en su lugar, y vino Jehová y se paró y lo llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Y entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Vemos que aquel, que Samuel, todavía no había tenido ningún encuentro con Dios. Y por eso Samuel no sabía quién le llamaba. Yo no sé, yo creo que de nosotros, seguro, si no todos, casi todos hemos tenido algún encuentro con Dios. Seguro. Seguro que un día se ha estado orando y el Señor te ha abierto el corazón de una manera y dices: ¿qué me pasa? Que no me vean porque dirán que estoy loco. Bendita locura, por decirlo, y este Señor está en tu corazón. ¿Sí? Aquí yo creo que todos hemos tenido seguro un encuentro con Dios. ¿Eh? Y hay algo que me llama mucho la atención, la verdad es que sí, y es que ¿dónde estaba Samuel cuando lo llamó Dios? Estaba en el templo. Aún más, se puede decir aún más. Bueno, en el templo, allí había unas habitaciones donde dormían los sacerdotes. Y esas habitaciones estaban cerquita del lugar. Estaban al lado mío. Y él, ¿dónde estaba? Estaba cerca del arca del pacto. Mira que nos dice en el versículo 3. Vamos a volverlo a leer, igual lo hemos pasado por alto. Dice: Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. En el versículo 3 no dice eso, ¿verdad que sí? En tu Biblia lo dice también, como la mía. ¿Eh? ¿Y cuándo fue que le habló? ¿Cuándo fue que le habló Jehová a Dios? ¿Dónde estaba Samuel? Durmiendo al lado del arca, al lado de la presencia de Dios. ¿Tú quieres que te hable, Señor? ¿Dónde tienes que estar? En la presencia de Dios. ¿Dónde tienes que estar? No hay ningún otro lugar. Si quieres que el Señor te hable, tienes que buscar la presencia de Dios. Si tú buscas la presencia de Dios, yo te aseguro, no yo, es la palabra, es Dios. Dios te va a hablar, no sé cómo, pero Dios te va a hablar. Dios te va a hablar. El Señor habló a Samuel. Necesitaba a Samuel. Samuel tenía un corazón para el Señor, estaba dedicado, él estaba siempre ministrando al Señor en la iglesia. Ministrar al Señor, ¿qué significa? Servir al Señor. Nosotros siempre buscamos que el Señor nos ministre. Sí, Jesús dice que vino a servirnos. ¿Qué cosa? Que el Rey de Reyes y el Señor de Señores vino a servirme a mí. Fíjate, ¿quién soy yo o quién eres tú para que el Señor nos venga a servir? Pues el Señor nos vino a servir. ¿Quiere decir que no es hora de que también nosotros le sirvamos? De que nosotros también le ministremos. Porque Samuel estaba ministrando al Señor todos los días en el templo. Cualquier cosa que era que hacía falta en el templo, ahí estaba Samuel. Lo que sea. Cualquier cosa que la iglesia necesita para tirar adelante, ahí tenemos que estar. Cualquier cosa. Igual un día te sorprendes y el Señor te dice, tú tienes que hacer en la iglesia esto. Mira, sí. Bueno, vive la presencia de Dios. Hay muchas cosas que nos hacen alejarnos de vivir en la presencia de Dios. Muchas. No digo que hay muchas que son buenas, no digo tampoco que sean todas malas. No es que vayamos a decir, no, es que salimos de aquí y ya todos somos pecadores. Bueno, la palabra dice que no es solo justo a un y uno, ¿eh? Pero bueno, vamos a ir. Como tenemos a Jesucristo en nuestro corazón, vamos a decir lo que es verdad. La verdad es que Dios nos mira a través de Jesucristo, así que somos justos a través de Jesucristo. ¿Sí? Entonces, sí. Entonces, hermano, si nosotros tenemos comunión con el Señor, ¿por qué la vamos a tener? Porque somos o tenemos el corazón como Samuel, y el corazón como Samuel era un corazón que quería servir y ministrar a la iglesia. Cada uno tiene aquí en la iglesia, cada uno tiene algo que hacer, no nos quedamos nadie sin hacer nada, ya verás como algunos, todos tenemos que hacer cosas. Ahora estamos en estos momentos porque estamos aprendiendo, porque fue una vez como Juan el Bautista. Cuando Juan el Bautista vino, ¿para qué? Vino para predicar sobre el arrepentimiento, para que el corazón del hombre se volviera a Dios. Pero luego el que iba a hablar y el que nos iba a hablar de la palabra iba a ser la palabra, porque es el Señor quien iba a hablar. Él es el que nos iba a doctrinar durante esos 3 años que estuvo a todo el mundo, que doctrinó a los discípulos para que nos adoctrinaran a todos. ¿Sí? Pero primero, antes de ser adoctrinados, de conocer lo que el Señor quería para nuestras vidas, primero vino delante y hizo venir a Juan el Bautista para que nuestro corazón se volviera al Señor. Y si nosotros queremos servir al Señor y sentir su presencia, escuchar cómo el Señor nos habla, lo primero que tenemos que hacer es que nuestro corazón se vuelva al Señor. ¿Sí? Y lo demás vendrá. ¿Sabes por qué? Porque cuando tu corazón vuelve al Señor, tú tienes ganas de conocer su palabra. Tú la tienes. Y cuando empiezas a leer la palabra, no acabas nunca, ¿eh? Bueno, un poquito más. Tú vuelvas. A ver, te dejo un poquito más. Y un poquito, cuando te das cuenta, madre mía, ¿no os ha pasado a veces que estáis leyendo la palabra y el Señor os habla y os ponéis a llorar leyendo la Biblia? Yo creo que sí, ¿eh? Pues soy un grupo flojo, ¿no? Soy un grupo flojo. No sé. Jesucristo rompió las cortinas que impedían la presencia de Dios en nosotros. Porque antiguamente solamente podían entrar a la presencia los sacerdotes una vez al año. Y cuidado, porque si tenían pecado, se quedaban ahí dentro. Por eso les tenían una puertecita con unas campanas. Y estas campanas, cuando pueden, tenían que entrar saltando. El sacerdote tenía que entrar saltando, y las campanas se tenían que mover. Cuando las campanas dejaban de moverse, ya estaba listo. Si dejaban de moverse las campanas, ya tenían que tirar la cuerda. ¿Por qué? Porque ellos no podían entrar tampoco. Porque el que entraba al lugar santísimo tenía que ser sin pecado. Y yo no puedo entrar porque me voy a quedar también. Así que estaba la cuerda, estiraba al sacerdote y entró con pecado. Pobre hombre. Pero hoy eso no nos pasa. No nos pasa porque hay alguien que ocupó ese lugar. El lugar de la muerte, hay alguien que lo ocupó. Así que a veces pecamos y aunque seamos sus hijos, no nos damos cuenta que ese pecado que estamos haciendo ha sido pagado con mucho precio. Con mucho precio. ¿Sí? Y esto es lo que tenemos que tener en cuenta, y si queremos que el Señor nos hable, vamos a hacer como Samuel, vamos a vivir en la presencia de Dios. ¿Sí? Que Dios os bendiga. Y ya sé bien que cuando el Señor está,